Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde, jueves 25 de agosto. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y un día más pendientes del Valle del Jerte, tras conocer que se ha reactivado el incendio de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Ha sido durante la pasada madrugada debido a las rachas de viento de la zona. A estas horas trabajan 9 medios aéreos, 7 helicópteros del Infoex y las BRIF de Extremadura, a los que apoyan también 2 hidroaviones del Ministerio de Medio Ambiente, Belén Collado.
La última hora de este incendio es que la evolución es positiva y que esta reactivación de las llamas apenas ha aumentado el perímetro del incendio, que afecta ya a algo más de 900 hectáreas. No obstante, las condiciones de viento no ayudan a las tareas de los medios del Infoex y del Ministerio, por lo que habrá que esperar unas horas a que vuelva a ser estabilizado. Además, hay que recordar que permanece restringido el acceso a la piscina natural de Jerte, ya que los medios aéreos la utilizan para cargar agua.
También hay que recordar que en la tarde de ayer tuvimos que lamentar, Belén, otros 4 incendios forestales en la provincia de Cáceres.
En las localidades de Garganta la Hoya, San Martín de Trebejo, Galisteo y Saucedilla, el incendio de San Martín en Sierra de Gata está estabilizado, mientras que los otros 3 ya se han dado por controlados.
Estaremos entonces un día más pendientes del Valle del Jerte y de los incendios, este incendio sobre todo provocado en la Garganta de los Infiernos. Pero han ocurrido más cosas este jueves que te contamos ya, como decimos, con Belén Collado. Se mantiene la afluencia de público en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Es lo que ha adelantado esta mañana en Herrera en COPE, director del festival, Jesús Cimarro. Señala que como cada año se ha hecho una programación pensando en el público, que ha servido para consolidar las cifras de años anteriores.
En esta edición se da la consolidación. Mantenemos las cifras del año pasado, que ya fueron una barbaridad. Yo cogí este festival con 52.000 espectadores y el año pasado hubo 158.000. Es decir, que se ha triplicado en 4 años la cifra de espectadores y del interés.
Crece el número de pensiones en Extremadura.
En total lo ha hecho un 1,3% en agosto respecto al año pasado, según ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En total, en Extremadura tiene casi 231.390 pensionistas. También ha crecido un 1,5% la pensión media en la región, que alcanza los 754,32 euros, aunque sigue siendo la pensión más baja de España.
Y lo que ha bajado son los precios de la industria.
En concreto, lo hacen un 1,4% en julio en Extremadura respecto al año pasado, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Aunque desciende, esta bajada está muy por debajo de la reducción de los precios industriales a nivel nacional, que se situó en algo más del 4,5%.
Y en las carreteras, hoy hemos tenido que lamentar un atropello, ha sido esta mañana.
Ha ocurrido en la localidad pacense de Talavera la Real. Un ciclista de 61 años ha resultado herido menos grave al ser arrollado por un turismo. El herido ha tenido que ser trasladado al Hospital Infanta Cristina de Badajoz, presenta traumatismo craneal y policontusiones.
Y en cuanto al tiempo, observamos nubes en muchos puntos de Extremadura, no se descarta algún chubasco, pero un día más, Belén, siguen los avisos por calor.
Hay que tener en cuenta que también en julio de este año ha sido 2 grados más caluroso que la media nacional. Por esta razón, la Consejería de Sanidad incide en extremar el cuidado, especialmente en personas mayores, niños menores de 4 años y aquellos ciudadanos con enfermedades crónicas. Y es que ya hemos tenido que lamentar en lo que va de año 15 casos por golpe de calor. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, recuerda los síntomas que provoca esta anomalía.
Suelen ser desde la sequedad de piel o desde la sequedad de la mucosa hasta un cuadro donde se presentan vómitos, mareos, calambres, donde se presenta agotamiento físico, dolor de cabeza, incluso en algunos casos, si el tiempo de exposición es prolongado, puede producirse una situación de pérdida de conocimiento.
Buscar un lugar con sombra, hidratar al enfermo, descansarlo con los pies elevados y mojar con agua fresca, y si no mejora, buscar un sanitario, son los principales métodos para combatir un golpe de calor.
Avisos por calor que han crecido durante este año respecto al año pasado, mientras que en 2015 tuvimos 28 avisos amarillos y 5 naranjas. Este año se contabilizan más de 32 avisos amarillos y 12 de color naranja. Hoy se han activado hace unos minutos en la comarca de la Alagoña y el Tajo, en la provincia de Cáceres, y en las Vegas del Guadiana y la Siberia, en la provincia de Badajoz, por máximas hoy entre 37 y 40 grados. Son las 2:14. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Razones para disfrutar, sentir, compartir y soñar. Piscinas naturales, playas fluviales y de embalses. Razones para vivir. Extremadura es agua. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado.
La Junta de Extremadura convocará 150 plazas de oposiciones de enfermería de atención continuada antes de que acabe el año. Es lo que ha anunciado hoy el gobierno extremeño. Se resuelve así uno de los conflictos de los últimos años.
Hay que recordar que estas oposiciones fueron impugnadas ante los juzgados por no convocar previamente el concurso de traslados. Hoy el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado que se convocará el concurso de traslados en los próximos meses para que a principios de 2017 se puedan convocar los exámenes una vez resuelto el tema en los juzgados.
Eso significa que podremos seguir adelante con el proceso de oposiciones que convocamos en el año 2011.
Y tenemos que hablar de una demanda histórica en nuestra región, la autovía Badajoz-Granada, que sigue sin ver la luz. La Nacional 432 es, por desgracia, una zona en la que en los últimos años hemos tenido que lamentar numerosos accidentes mortales. Por esta razón, alcaldes de Extremadura y Andalucía se unen para que de una vez por todas esta carretera vea la luz. Detalles, COPE Campiñasure, Micaro.
Un objetivo, reactivar la petición de la conversión de la Nacional 432 Badajoz-Granada en autovía. Un argumento, el elevado tráfico que soporta y la cantidad de accidentes que constantemente tenemos que lamentar, muchos de ellos mortales. La A81, una antigua reivindicación que han despertado alcaldes del norte de Córdoba y a la que rápidamente se han sumado ediles de Granada y de la provincia de Badajoz, que pretenden trasladar esta petición al ministerio competente y apoyar cualquier iniciativa popular. Los alcaldes de la Campiña Sur de Badajoz se van a reunir el próximo mes de septiembre y todos coinciden en la necesidad de esta autovía para contribuir al desarrollo de la zona y sobre todo para evitar más tragedias.
Y en Página de Campo comienza la campaña contra la pudenta del arroz. La Junta de Extremadura invertirá 430.000 euros en esta medida que beneficiará la totalidad del cultivo de la región, unas 24.000 hectáreas.
En el presupuesto están incluidos los aviones para que se aplique el producto y el personal técnico, además del plaguicida que combata esta plaga en este cultivo tan importante para Extremadura. Se espera que finalice en 10 días. El director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, ha destacado que con esta medida los agricultores se ahorrarán al pagar con medios propios esta campaña.
Y están pues las avionetas volando los arrozales de Extremadura para tratar pues esta plaga y bueno, pues ayudar por supuesto al sector, que en este año pues no tendrá que afrontar con recursos suyos pues estos 430.000 euros.
Y también hoy el Diario Oficial de Extremadura ha publicado las ayudas para la mejora de los cultivos de regadío en la región. La Junta pone encima de la mesa 10 millones de euros y el plazo de presentación de estas solicitudes terminará el 17 de octubre. Y seguimos pendientes de la anciana de 96 años ingresada en el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, aquejada por legionela.
La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el protocolo de investigación epidemiológica y está llevando a cabo un reconocimiento de los lugares que ha frecuentado en las últimas horas la afectada para tratar de localizar el foco de la infección. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, espera que en las próximas horas el estado de salud de la anciana mejore.
Pero es una persona que es de edad avanzada y tiene un cuadro de una neumonía, o sea, una infección fundamentalmente respiratoria, que es como se presenta la legionela, y por lo tanto con todas las cautelas y con todas las reservas con respecto a su pronóstico. Esperemos que la evolución vaya siendo favorable en los próximos días.
Y en cultura, 1.800 personas disfrutaron ayer del estreno de Marco Aurelio, la última obra que cierra la 62 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y que estará en cartel hasta el domingo.
Obra que muestra el declive del emperador y la decadencia del Imperio Romano llevados a la tragedia en un texto magnífico de Agustín Muñoz. Vicente Cuesta se mete de manera brillante en la piel de Marco Aurelio, un emperador algo fuera de lo común.
La sensación que he tenido, sin embargo, ha sido muy estupenda cuando el público ha salido y ha gritado bravo y se ha puesto de pie y todas estas cosas que siempre a uno le... porque en definitiva, ¿para qué estás en el escenario? Pero yo creo que esto no tiene que acabar aquí, yo creo que esta función tiene que seguir por donde sea y hay que llevarla por muchos sitios y por muchas ciudades.
También destacan las interpretaciones de José Vicente Moirón como Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, y Gabriel Moreno en el papel de Crispino, siervo del emperador. El montaje, dirigido por Eugenio Amaya, apuesta por una escenografía prácticamente desnuda que hace destacar aún más a los actores y al coro de 8 bailarines.
2:19, ahora deportes, Rodrigo Morán.
En fútbol, a pesar de que ha comenzado la liga, el Mérida juega hoy otro amistoso de pretemporada en Arroyo de San Serván, en un compromiso ante el Club Deportivo San Serván que comienza a las 8 de la tarde con 3 euros la entrada. Ayer, David Álvarez sufría una fractura del dedo que, sin embargo, no le va a hacer perderse el partido del domingo ante el Lorca. 2 en baloncesto, el Cáceres viajará a Canarias en su pretemporada a mediados de septiembre en un torneo en Tenerife. Y en el Alcáceres de Liga Femenina hay fichaje. Una pívot de nacionalidad italiana de origen esloveno, Dubravka Dacic, de 31 años, con 2'01 de altura.
Y te recordamos que seguimos pendientes del Valle del Jerte. Recuerda, el incendio se reactivaba la pasada madrugada. A esta hora, 9 medios aéreos están trabajando en la zona. La evolución para la extinción o la estabilización de este incendio es positiva, aunque eso sí, hay que esperar porque el viento está dificultando las tareas de extinción. Estamos muy pendientes y te lo contaremos en COPE. Así que muy atento a la cadena COPE. Como ahora, porque llegamos a las 2:20 y te seguimos contando la última hora de Extremadura.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos de José Luis Lorido. Efectivamente, momento para contarte toda la información más cercana, las de nuestras ciudades, lo que está pasando en tu entorno más próximo. Noticias de tu ciudad en COPE Extremadura. Y comenzamos por la información de servicio. El calor aprieta hasta ahora. No te olvides que con los coches al sol pueden alcanzar los vehículos temperaturas realmente fatales, como pudo suceder ayer en la capital pacense, donde la policía tuvo que liberar a un perro de la raza dálmata que su dueña había dejado en el maletero de su coche mientras ella entraba en un centro comercial. El animal ya se encuentra en perfecto estado después de recibir un golpe de calor, según nos contaba el veterinario colaborador también de la cadena COPE, Carlos Rosa.
Cogí el perro, me lo traje a la clínica, ya lo puse en la bañera, ¿vale? Y empezando despacito con agua fresquita, luego bajando la temperatura del agua, humedeciendo las partes, las patitas, la parte ventral, las axilas, refrescándole de la boca, reducimos la temperatura y entonces el aire que respira lo respira más fresquito, con lo cual conseguimos que la temperatura en los pulmones baje un poquito y el animal se vaya recuperando.
Hasta ahora tenemos tráfico normal en las calles y avenidas de nuestras ciudades. Tampoco hay detalles importantes en cuanto a las carreteras principales de nuestra región, pero tienes que tener en cuenta algunas obras puntuales que dificultan la circulación en nuestros cascos urbanos. En Badajoz, las calles Hernán Cortés y Bravo Murillo hasta las 2 de la tarde. Ahora ya se debe haber restablecido el tráfico. Mañana se repetirá este corte. Y el carril bus de la avenida de Colón en la calle Almendralejo de Mérida también será necesario interrumpir el tráfico en el cruce con Arzobispo Mausona. El desvío para el paso de los vehículos estos días será por Vespasiano y Marquesa de Pinares. Y en Cáceres, este jueves también se está actuando en la zona de la avenida Antonio Hurtado y Cervantes, en concreto en las calles Inocencio Jiménez, Sargento Leite, Julián Murillo, Emilio Herrero y Lepanto, que no se podrá estacionar y habrá cortes temporales motivados por el reasfaltado. El ayuntamiento pide comprensión a los vecinos. Rafael Mateos es el portavoz municipal.
Lo que pedimos es comprensión. Yo sé que cualquier obra, cualquier actuación que se hace en la vía pública, pues causa molestia, pero yo creo que en definitiva estas son unas actuaciones que son de una duración muy corta en el tiempo y que tienen una repercusión inmediata en el ciudadano. Por lo tanto, comprensión, y que en definitiva son actuaciones que hacemos para mejorar el día a día de los vecinos de Cáceres.
Pues ahora mismo te contamos más noticias en cuanto escuchemos unos consejos.
¿Dónde se habrá quedado la llave del coche? Llámate a Radio Taxi, anda.
No te compliques la vida.
Cuentan con la mayor flota en Mérida para cubrir las paradas de todos los barrios. 37 11 11.
El Mérida no ha empezado muy bien, pero nosotros hemos empezado con un equipazo.
En los estudios Santi Amaro con los comentarios y Óscar Rosco leyendo Twitter, el nuestro de vez en cuando, Manolo Tirado en la técnica, Paco Vadillo en el inalámbrico y quien les habla Nono Saavedra.
Y este domingo este equipazo estará en el Romano con la retransmisión del Mérida La Olla Lorca a partir de las 7:45 a través de cope.es o la app de COPE.
Patrocinado por Balneum, Talleres Bae, Diparsan, Amaro Sports, MB3 Gestión y Verdoex Mérida, Ático Soluciones Inmobiliarias y Solextrem Ópticos Mario Balanzategui.
¡Vaya equipazo! ¿Pero quién? ¿Los del Mérida o estos?
No, esto.
¿Que todavía no has reservado tus vacaciones? Halcón Viajes te propone dos planazos. El primero, Costa del Sol, 8 días, con transporte desde Mérida, hotel de 3 estrellas en pensión completa, 350 euros. El segundo, Roquetas de Mar, 10 días en pensión completa, hotel de 4 estrellas con transporte desde Mérida, 395 euros. Y no olvides preguntar por las escapadas para la feria y el puente de Extremadura. Información y reservas en Halcón Viajes Mérida. Calle Camilo José Cela 25, teléfono 924 31 20. 628-2862.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, querido.
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
COPE Extremadura.
Estar informado.
2:25. Antes de nada, te lo está adelantando la cadena COPE. Ya tenemos presentadores de la gala de entrega de las medallas de la Junta de Extremadura. Los compañeros Nuria Labrador y José Antonio Lagar serán los encargados de presentar el acto institucional del próximo día 7 en el Teatro Romano de Mérida. Lagar pasaba por la mañana de COPE Extremadura y compartía con nosotros sus inicios radiofónicos. Atención, porque los inicios de Lagar, que ahora está en Radio Nacional de España, eran en esta casa.
Sí, empecé tenía 17, hace 30 y algunos años en la COPE, en un programa deportivo que llevaba un señor que se llamaba Ángelo Galvani, le decíamos nosotros Ángel Galván.
Bueno, pues enhorabuena. Por su parte, en Badajoz nos metemos ya en materia porque hoy ha habido comparecencia de Podemos, que pide participación popular a la hora de confeccionar los presupuestos del próximo año. COPE Badajoz, Carmen Cintas.
Podemos propone incluir unos presupuestos participativos donde se reserve un tanto por ciento del dinero para que los ciudadanos puedan elegir en qué quieren gastárselo. Amparo Hernández, concejal del Grupo Municipal de Podemos, ha señalado que el dinero del ayuntamiento es de todos y pone como ejemplo la rehabilitación de los Cines Puente Real.
Grupos folclóricos de diversos puntos de la región, además de academias de flamenco, baile.
No, ese es el corte que queríamos escuchar aquí.
Según el gobierno, pues se va a rehabilitar y se van a hacer espacios para a diferentes asociaciones de La Paz y de Valdepasillas. Es curioso porque esto pues no lo saben esas asociaciones. Entonces nosotros nos parece muy importante revertir esa manera de hacer política.
También han tratado temas como el traslado del botellón, el cambio de nombre de Villafranco del Guadiana y han señalado que están en contra de la privatización del Fuerte de San Cristóbal.
Bueno, pues todos pendientes ya también de nuestro producto estrella en cuanto a gastronomía se refiere, porque el conocido Día del Jamón de Monasterio se celebra el próximo 10 de septiembre en la localidad pacense.
En esta 17ª edición se esperan a unos 5.000 visitantes de toda la región y que podrán disfrutar de los más de 20.000 metros cuadrados dedicados a este evento declarado de interés turístico regional. Antonio Garrote es su alcalde.
Todo está enfocado a un desarrollo importante de un sector estratégico para Monasterio, que es el sector del cerdo ibérico, tanto en el aspecto de transformación y comercial como lo relacionado también evidentemente con la crianza. Lo que pasa es que se combina con esta parte de lúdica, con esta parte festiva y con esta parte de visualización.
Degustación, exhibición de corte y, por supuesto, concurso de cortadores en el que competirán por el cuchillo jamonero de oro aspirantes llegados de Sevilla, Madrid y Alicante, entre otros.
Muchas gracias, Matías Romero, que no te había dado paso. Por cierto, concurso de degustación no hay, porque lo gano yo seguro. Por cierto, que mañana ya hay actos previos para que el presidente de la Diputación pacense pueda inaugurar, Miguel Ángel Gallardo, las dependencias, nuevas dependencias del Museo del Jamón. Contamos más noticias. Y es que cada vez tenemos más cerca la Feria de Mérida y ya está definido el programa de actuaciones de la tradicional caseta El Cortijo Extremeño. COPE Mérida, Belén Collado.
Grupos folclóricos de diversos puntos de la región, además de academias de flamenco, baile español, incluso zumba o las parejas infantiles ganadoras del popular concurso Pequeños Gigantes, se podrán disfrutar en El Cortijo esta feria de septiembre. La caseta celebrará también diferentes degustaciones de platos típicos de la región para promover la feria de mediodía en el recinto ferial. Luis Valientes, Relaciones Públicas de la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua.
El día 1 tendremos degustación de jamón ofrecida por Nico Jiménez. El día 2 tendremos una galvanzada ofrecida por La Tejera. El día 3 el restaurante Chamorro, Las Siete Sillas, ofrecerá unas judías. el día 4 el Hotel Velada, unas lentejas, y el día 5 fundiza de Trujillano, queso Monteoro.
Este año, como novedad, el Cortijo Extremeño cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz para organizar el Festival Autonómico de Folclore Bonifacio Gil.
Y anoche, espectacular incendio de pastos en Badajoz.
Sobre las 12 de la noche se declaraba un incendio en las proximidades de la Granadilla, junto a la carretera que conduce al nuevo vivero. La rápida intervención de bomberos y policía permitieron sofocarlo en poco tiempo, pero las llamas, que se podían observar claramente desde el casco urbano, provocaron la alarma entre los vecinos de barrios próximos.
Y la Plaza Mayor de Cáceres y el Foro de los Balbos acogen desde hoy el Festival de Cultura Urbana.
La primera acción de esta tarde en la Plaza Mayor será, a partir de las 8, una exhibición de skate y de dubike. A la misma hora también habrá videojuegos y juegos de mesa. En el Aforo de los Balbos, entre las 8 y las 11 de la noche, se celebrará un campeonato de breakdance por modalidades.
Y ahora, más noticias con la última hora en COPE. ¡Saludos!